Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más al episodio número 78 de esta segunda temporada. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar con ustedes compartiendo una hermosa reflexión dedicada a los cuatro amores, un libro que escribió el autor C.S. Lewis. Así que quédate conmigo, compártelo, déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones favoritas porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Pues saludo a todos los que nos escuchan a través de este programa de Notas de Fe y Vida. Hoy específicamente no tengo tantos anuncios ni noticias ni nada. Voy a dedicarme más a una reflexión más completa. Porque estoy grabando este programa casi con una semana de anticipación, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy tomando esta semana en la que ustedes están escuchando, me estoy tomando una semana de descanso, de vacaciones, ¿verdad? Necesario. Estoy compartiendo con un amigo que todos los años siempre buscamos algún espacio para compartir él y yo, y pues estamos compartiendo y pues decidimos, ¿verdad?, tomar una semana de descanso, así que estoy grabando esto con una semana de anticipación, pero con todo y con eso, ¿verdad?, no significa que estoy ahí haciendo cosas de la manga. Quiero hacer una reflexión muy interesante y muy bonita, pero obviamente como lo estoy grabando de antemano, pues quiero dejar claro que espero que les haya gustado el programa, o por lo menos el pedacito corto de Notas de Fe en la Historia el domingo pasado. Volví otra vez, se inició nuevamente y va a salir al finales de cada mes. Y les dije bien claro que el domingo pasado era el último domingo de mes de junio. Y pues entonces, si ustedes lo quieren escuchar, pueden buscarlo ahí para que escuchen la lista, mis top 10 películas con sentido católico, que para mí, ¿verdad?, marcaron o tienen alguna profundidad y que a mí me gustan. Obviamente todo eso está basado desde mis gustos, no tienen que ser desde los gustos de ustedes. Pero si ustedes tienen su lista de 10, mira, escríbeme. Mándamelo por las redes, por el email, notasdefeyvida@gmail.com. Me puedes enviar ahí tu lista de tus 10 películas católicas con sentido católico. O no tanto con sentido católico, sino con alguna profundidad religiosa, ¿verdad?, que le quieres buscar. Eso es decisión, ¿verdad?, tuya. Lo que quieras presentarme. Pero nada, envíamelo y con gusto lo veré. Y si no he visto la película, la buscaré y la veré, ¿verdad?, para compartirla. Pero nada, hoy quería dedicarme un poco a tener algún espacio de reflexión dedicándome al tema del amor y ¿verdad? No solamente este tema del amor como algo clichoso que muchas veces vemos cuando llega febrero y llega San Valentín, este amor romántico, sino me quiero basar más en otros aspectos diferentes o en otro contexto distinto del amor. Me quiero basar más en ese amor como ese mandamiento, ¿no? Ese mandamiento que Jesús manda, ese mandamiento nuevo que nos da, como dice en Juan capítulo 13, del 34 al 35, que nos deja bien claro, mira, esto es un mandamiento nuevo que les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. Eso es bien impresionante, bien interesante, que Jesús lo repite, lo dice en Juan y también lo va a repetir en Marcos, porque en Marcos 12, del 30 al 31, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Esto cumple toda la ley y los profetas. Eso es parte de lo que se está ahí. En dos momentos específicos. Y hay otro momento en Lucas que Jesús dice, amen pues a sus enemigos y hagan el bien y presten, no esperen de ellos nada y nuestro galardón será grande y serán hijos del Altísimo. Pero es como también un poco de similitudes, como los evangelistas dejan bien claro el sentido del amor para Jesús, que es más, no es tanto desde este aspecto romántico, erótico, que muchas veces leemos, vemos en películas, vemos en diferentes aspectos, sino esa profundidad de realmente estar ahí para el prójimo. Amar al prójimo en todo su sentido, ¿verdad? Y me gustaría, hasta cierto punto, basarme en este concepto del amor en las cuatro categorías que, hasta cierto punto, C.S. Lewis, si no saben quién es C.S. Lewis, C.S. Lewis es un escritor, que inglés, que falleció bastantes años atrás, y él es el que escribe las Crónicas de Narnia. Si algún momento leyeron los libros o vieron la película, pues perfecto, ¿no? Pero si no la leyeron, pues tranquilo, no te preocupes, no tienes que leerla para lo que te voy a explicar. Solamente te voy a hacer un análisis de su contexto, porque él tiene un libro que se llama Los Cuatro Amores. Y Los Cuatro Amores es un libro muy bonito que pueden buscar, súper corto, pequeño, que te va definiendo o va por lo menos tratando de profundizar desde un aspecto cristiano sobre los cuatro tipos de amor que él presenta. Y esos cuatro tipos de amor, ¿verdad? Están basados en el afecto, en la amistad, en el eros y en esa caridad, ese ágape, ¿no? Esa entrega final. Y pues obviamente para C.S. Lewis tiene toda una profundidad impresionante, hasta cierto punto interesante, el presentarlo desde ese aspecto. El libro, ¿verdad?, empieza hablando de nacionalismo, de patriotismo, de amor a los animales, al paisaje, incluso hasta de la homosexualidad. Y por su modo de analizar los distintos tipos de amor, pues uno puede ver algún tipo de unión o de cercanía con Deus Caritas Est, que es la encíclica que escribió Benedicto XVI. Los cuatro amores se dividen en seis capítulos. Los dos primeros son un tipo de introducción y muchas veces de enorme agudeza. Y Lewis cita a varios autores, desde el evangelista Juan o Kempis, que hizo Imitación de Cristo, hasta Kipling. Pero solo cuando resulta necesario, y el estilo de él es muy, muy bueno. En los primeros capítulos, Lewis nos aclara que el amor requiere de necesidad. Si bien luego va a conducir a la entrega y a la admiración, pero señala que hacia lo alto se asciende desde lo bajo, desde lo inferior. Y por eso, aunque el amor óptimo consiste en decir, ah, qué fantástico es este vino, qué fresca es esta agua, muchas veces requerimos de dar esos pasos iniciales, esos pasos principales, cuando la persona empieza, cuánta sed tengo o cuánta sed tenía. Y esa tal vez puede ser la primera pregunta. Ah, tengo sed, de esa necesidad viene todo. Y así es como él va a iniciar esa primera parte hablando del amor como un afecto. Y ese va a ser el principal, es principalmente el amor de los padres por los hijos, ¿no? Lo tenemos en común con animales, lo cual por sí mismo no implica nada bueno ni nada malo, sino que tomando en cuenta la distancia, obviamente, está allí donde hay calor, donde hay realidad, todo, y lo va a asimilar a la madre con un bebé. Y para Lewis se detiene en ese amor de las madres. Y este determinado principio para él es un amor que necesita, ese amor necesidad. No se agota, sin embargo, en ese dar, porque la madre entrega todo. La madre entrega precisamente todo al hijo necesitado. Y ese amor va a ir profundizando cada vez más para que se vaya expandiendo a los diferentes tipos de amor que van a ir creciendo. A esos amores que van a ir profundizando en toda la realidad. Si tú te pones a pensar, muchas veces cuando nosotros éramos chiquitos, ese primer amor está de afecto. Cuando nos golpeábamos, nos caíamos, comenzábamos a llorar y nuestros padres se nos acercaban y te sobaban y te soplaban y sana, sana, curita de rana, ¿verdad? Si no sana hoy, sanará mañana. Ese tipo de frases que muchas veces se dice, o el mismo concepto del amor, que te cargara, ¿no? Que te cargara para mantenerte. Esa era la forma en cómo se podía calmar la necesidad. Un bebé llora cuando tiene hambre, cuando quiere estar, ¿verdad?, cerca de la madre, cuando quiere tener ese afecto. Y es necesario, ese es el punto del amor de afecto, esa primera etapa del amor, muy normal en la vida de todos nosotros cuando iniciamos algún tipo de aspecto, ¿no?, de relación, hasta de cercanía, hasta de amistades, hasta de cualquiera, ¿no? Ese amor que va centrándose primero en ese espacio de necesidad, de profundidad. Y de ahí entonces va a surgir a ese amor amistad, que es el que surge entre los compañeros, que nace entre personas que realizan la misma actividad, entre personas que desempeñan la misma profesión, entre los que tienen un pasatiempo en común, pero no todos serán amigos. Imagínate, solo lo serán los compañeros quienes comparten una visión en común. Y cuando en aquel grupo se descubre una persona a la otra, porque lo interesante de las amistades, a diferencia de otras cosas, es que las amistades tú eliges, ¿verdad? La familia tú no eliges, la familia tú naces en ella. Tú no elegiste nacer en la familia que tienes, así que te toca amar esa familia en la cual naciste. Pero las amistades es un amor selectivo. Y aunque es un amor selectivo, no somos nosotros los que elegimos a nuestros amigos. Él muchas veces, y si es Lewis lo va a presentar desde este aspecto, es la providencia la que lo ha hecho desde el amanecer de los tiempos. Pero por esto la amistad es un instrumento mediante el cual Dios revela a cada uno, como un festín, las bellezas de todos los demás. En el festín es Él quien ha preparado la mesa y luego ha elegido a los invitados. Es Él, en fin, a quien deberíamos permitir siempre que la presidiera. De este festín tan espiritual y desinteresado, del que los griegos llegaron a entender que era el más parecido al divino, entonces se pasa a otra etapa del amor, a un amor totalmente diferente, al amor eros, que es el amor de pareja, concretamente la clase en que se encuentran comúnmente esas personas enamoradas. En este amor en particular nos encontramos con los pasajes, ¿verdad?, más opacos de Lewis, si algún momento llegas a leer su libro. ¿Por qué? Porque su esposa falleció y él experimenta un largo proceso de pérdida, y eso también le permite a él poder analizar y ver las cosas de una forma diferente. Y pues es bien interesante cuando él habla de esa escala, de la escala del Eros, ¿no? Ese amor que es erótico, ese amor que se ve desde una forma necesaria, que todavía no ha madurado en todo el sentido de la palabra, pero es un amor muy necesario. Es un amor que es de lucha, que es un amor eros, que muchas veces está en esa constante lucha entre la persona, ¿no? Para poder superar algunos aspectos específicos, porque por ahí pueden venir los celos, de ahí pueden venir muchas dificultades. También, si el amor eros no se cuida, no se cuida, también puede llegar a ser un amor ciego, un amor desordenado, un amor que puede llevar a impulsos innecesarios. ¿Por qué? Porque la persona puede confundir muchas cosas. Y hay personas en las relaciones que cuando entran en una relación con otra persona enamorada, en vez de entrar en ese amor eros para ir profundizándolo y llevándole un amor más maduro, muchas veces lo dejan en un amor necesidad, ese amor primero de afecto. Y se quedan todo el tiempo buscando qué necesito de esa pareja que tengo a mi lado. O sea, ¿qué le puedo sacar beneficio a esa persona? Y entonces ahí vienen relaciones abusivas, relaciones tóxicas, relaciones innecesarias que muchas veces debemos evitar a toda escala. A todas las escalas complicadas. ¿Por qué? Porque entonces, para poder llegar a un amor más profundo, para llegar al amor de ágape, el amor de la caridad, que es la misma sustancia de Dios, de la que dice la Escritura, Dios es amor, es el único que podemos decir, al menos sin perder la decencia, que con este amor basta. Y en este sentido, San Agustín escribió: nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por esto, entre todos ellos, este es el amor suficiente. Cuando el amor madura, cuando el amor llega a un amor ágape, es un amor suficiente que sale al rescate de los otros amores cuando fallan, y especialmente en el caso del Eros, y los absorbe y los ordena y los permite haciéndolos madurar. No es lo mismo una relación de pareja que lleva 5 años, 1 año, que tienen que constantemente decirse que se aman todo el tiempo, a una relación prolongada de bastantes años en donde una pareja ya no dice que se aman, porque entre las miradas ya se nota la realidad. Entre los actos, las acciones, la forma en cómo se tratan, ese amor ya se sabe, se entiende, se vive. Y debemos precisar aquí que entender a Lewis por caridad, porque para él se trata de un concepto muy sustancial. Sus primicias no son lo que entenderíamos para rezar o para presencia o para querer. Para Lewis la caridad es estar en la plenitud, en la comunión con la sustancia divina. Es estar en el cielo. Para él son anticipo de trance místico, esa llegada más cercana de poder estar con Dios. Para él ese es el punto más principal. ¿Qué pasa? ¿Por qué te menciono esto? Porque tal vez te tengo un poco confundido y te los mencioné por encima, porque si quieres realmente conocer los cuatro a profundidad, lee el libro, es bueno. Mi plan es entenderlo desde un aspecto social. Cómo muchas veces en nuestra sociedad nosotros nos quedamos en alguna de estas categorías, o cómo manipulamos el amor de la forma menos correcta para poder mantenerlo. Miren, esta semana pasada, recientemente ya casi a final de la semana, nos enteramos de todo lo que está pasando en Rusia. O sea, que ahora posiblemente tienen un golpe de Estado. Realmente estoy diciendo aquí por decir, porque, ¿verdad?, no estoy ahora mismo viendo las noticias como están surgiendo, pero hasta el momento donde yo veía, se veía como si fuera algún tipo de golpe de Estado que se podía dar en el lugar. Entonces, son realmente, muchas veces llega un punto en donde el poder, el supuesto amor de tras bastidores que la gente ve, es que yo tengo un sentido patriótico, yo amo mi país y todo, se convierte en algo obsesivo más que una realidad. Porque cuando tú tienes un patriotismo, tú no solamente piensas en ti, piensas en todo tu pueblo. Y personas como dictadores, personas que, ¿verdad?, que se dedican a aplastar al pueblo, podrán sentir amor por su, entre comillas, patria, ¿no? Pero al final del día es un amor egoísta, es un amor para su propia necesidad, es un amor necesitado, como esa primera categoría de Lewis, ese amor afectivo que solamente busca la necesidad de algo. O sea, para satisfacerme yo, sin importar lo que los demás tengan que dejar para hacer por mí, porque el punto más importante tengo que ser yo. Tengo que ser yo. Y en la sociedad nosotros vemos esto todo el tiempo. Todo el tiempo lo vemos y vemos la realidad muchas veces de cómo estamos, porque no solamente hemos comercializado el tema del amor, sino también lo hemos convertido en una obsesión social, en donde hoy en día nos sentimos obligados y todo, y vemos toda esta sinnúmero de posibilidades de amor en donde ya no hay límite para las cosas y no hay un orden para las cosas, sino hoy en día tú amas como a ti te dé la gana, en donde te dé la gana, como te dé la gana, con quien te dé la gana, ¿verdad? Y no quiero entrar en estos debates porque sé que estos son temas muy sensibles para mucha gente, pero la realidad de la vida es que las cuestiones tienen que siempre tener un orden. Si no tienen orden, entonces las cosas se pierden. Yo todo, ¿verdad? Uno lo ve y a veces uno lo mira de una forma diferente. Déjame cómo lo explico. Hay un cuadro de Pierre Mignard que se llama, titulado Crono le corta las alas a Cupido. Y es una imagen impresionantísima. Si algún momento no han visto el cuadro, búsquenlo en internet. Se llama así, Crono corta las alas a Cupido. Búscalo, hay varias imágenes de ese mismo diseño. Y en esa pintura, mucha gente a veces tenía malas concepciones de la pintura porque Cronos, el dios griego y padre del tiempo, se le ve con Cupido en su falda y cortándole las alas a Cupido, ¿verdad? Que para los griegos Cupido es el dios del amor. Y cómo le cortaba las alas era como, se veía en algún punto como esa forma de impedir hasta cierto punto el que el amor floreciera. Y miraba hace poco y estaba leyendo algunas cosas y una persona hizo un análisis impresionante y un análisis muy muy interesante en donde mencionaba que la pintura siempre ha sido mirada de una forma totalmente contraria a lo que deberíamos observar. Y es que Cronos decide poner el amor en la tierra, hacer que Cupido ponga sus pies en la tierra, que deje de estar volando y de fantaseando en el tema del amor, sino que centre sus pies en la tierra y en la realidad que vive. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos conceptos de etapas, en estas etapas de amor totalmente diferentes, perdemos la perspectiva cuando sobrevaloramos las cosas y no las centramos a la realidad que vivimos. Para Jesús, en la Biblia, en todo su sentido más propio, el amor para él estaba centrado en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y no es amar al prójimo como amas a Dios, porque amar al prójimo como amas a Dios, pues está bien, pues la gente lo va a ver de una forma diferente. No, amar al prójimo como te amas tú. Porque si tú te amas a ti, pues debería compartir esa misma forma de amor con los demás. Y esa es una forma difícil de mirar. Porque al final de la vida, como dice Santa Teresa, nos examinarán por el amor. Imagínate cómo nos van a examinar nosotros al final de nuestra vida, cuando se enteren que nunca amamos en la categoría que Dios buscaba. Ah, no, es que amamos a media. Es que yo, ¿verdad? Es que amo a estas personas sí y a estas no, porque estas no las entiendo. Y muchas veces en la sociedad vemos eso. Vemos cómo nosotros diferenciamos, distanciamos, limitamos, quitamos, ponemos, añadimos categorías, quitamos categorías y queremos controlar. Y muchas veces hacemos lo mismo en la misma religión, en la misma experiencia religiosa. Recientemente, como el pasado sábado, el Molusco invitó en su programa, ¿verdad? De un programa que él tiene. Molusco es un, por si ustedes no son de Puerto Rico, el Molusco es una persona de radio. Él tiene un locutor de radio, perdón, no me salía la palabra. Un locutor de radio, pero tiene su página de internet y tiene diferentes cosas que él presenta. Y una de las cosas que él hace es un encuentro con sus hijos. Se llama Adolescente Podcast. Invitó en el programa a este cantante de música urbana, que fue de música urbana, pero se convirtió al cristianismo, Farruko. Y lo invita al programa, ¿verdad? Y se encuentra con sus hijos y todo. Y estaban hablando de muchos temas. Y muchos de ustedes, si siguen en algún punto, ¿verdad?, el género urbano, saben que Farruko era un cantante de música de reggaetón. Y de la noche a la mañana, ¿verdad?, tuvo un proceso de conversión y decide cambiar y dejar de cantar música secular y se mete a cantar música cristiana. Y pues hay una parte que Farruko mencionó que a mí me dolió mucho por cómo lo dijo, ¿no? Él dijo, el Molusco le preguntó que era lo más que le había... que es lo más que te ha dolido de todo el proceso. Y él menciona, pues, el que no me siento... El odio, la gente, ¿no? La gente, dice la gente. ¿Por qué? Porque la gente de afuera me critica y cuando voy a la iglesia me critican. Y no me siento bienvenido en ninguno de los lugares. No siento que pertenezco a ninguno. Y él mencionó cuánto eso le dolía a él, el no sentirse, ¿verdad?, en ninguno de los lugares totalmente conforme o totalmente bienvenidos. Y eso a mí me puso a pensar demasiado. Porque incomoda, duele. Duele que una persona que ha dejado toda una carrera, que decidió dejar toda su música, la forma en cómo cantaba, las palabras que decía, la popularidad que pudo haber tenido en sus canciones y el lenguaje que le sintió en algún punto que estaba causando más daño que bien, lo decide dejar por cantar, ¿verdad? Música dedicada a Dios. Y con todo y con eso la gente le criticaba. Ay, ah, ahora viene este que se convirtió y ahora viene este para acá. Entonces, cuando ganó unos premios hace poco, mucha gente en las redes sociales le criticaban y decía, ay, pero mira, le dieron este premio a Farruko cuando está este otro cantante de casi 20 años de trayectoria que canta música cristiana y se lo van a dar a este. ¿Y por qué? Porque el ser humano en sí nunca es conforme. Y eso, cuando no tenemos un sentido de conformidad, y no solamente conformidad en el aspecto negativo, sino en el aspecto positivo, de sentirnos conformes y alegres ante la realidad de una persona que cambia toda su vida para venir a un camino y encontrarse con Dios, y encontrar con Dios y hacer toda su profundidad para estar con Dios, no nos sentimos, no nos damos la apertura de amar al prójimo como a uno mismo, sino que la envidia sobre todas las cosas es la que les llena. La envidia sobre todas las cosas es la que profundiza la realidad. Y ahí es en donde Cronos nos tiene que cortar las alas. Ahí es en donde realmente Cupido pierde las alas. Cuando el amor se convierte en un estandarte inalcanzable para que las personas puedan llegar. Y lo dejamos y lo dejamos tan lejos que todos los que llegan al lugar, todos los que llegan a nuestros templos, a nuestras iglesias, se sienten que no pueden llegar allí porque siempre van a ser juzgados por aquellos que se encuentran dentro. Por aquellos que se dicen llamar cristianos, por aquellos que se dicen llamar, ¿verdad?, católicos en las iglesias, por aquellos que supuestamente trabajan en los grupos parroquiales, que están en los diferentes movimientos dentro de la iglesia, pero lo primero que hacen es criticar. Por aquellos que realmente nunca viven el mandamiento. Por aquellos, digo, porque no todos son así. Por aquellos. Así que si te incomodan mis palabras, pues que te caiga el sello, porque puede que tú seas uno de ellos. Porque la realidad es esa. Si cuando la verdad te duele y te incomoda, es porque estás lejos de ella. Porque te das cuenta que no la tienes dentro. No está la verdad en ti. Entonces, muchas veces nos equivocamos al querer juzgar, al querer manipular, al querer ordenar todas las cosas, las leyes, las normas, todo en el principio de nosotros para poder nosotros ser los gobernantes oficiales de la ley de Dios, sin dar espacio a que realmente Dios haga todo su proceso y que Dios nos lleve en ese proceso de amor para que nos devuelva la ala y podamos volar. Cupido, para el concepto de Cronos, no volverá a volar hasta que valore realmente el sentido del amor, que deje de fantasear y de estar en los aires y comprenda la realidad de la tierra antes de poder regresarle las alas. El amor pierde las alas cuando realmente pierde todo el sentido. Cuando no llega al ágape, de que C.S. Lewis nos mencionaba, esa caridad profunda, y se queda o en algo de afecto o en algo de erótico, del eros, o se queda en ese eros nada más, de puro placer, o se va al afecto a mí solamente y se convierte egoísta. El día que el amor llega al ágape profundo, a la profundidad más genuina de ese amor sincero, ese amor que Dios nos presenta, ese es el día que nos devolverán las alas. Ese es el día que volveremos a volar. Ese es el día que el amor volverá a volar. Y realmente como sociedad nos hace falta eso. Nos hace falta eso. Vemos demasiado odio en todos lados. ¿Cuánta facilidad de odio se pueden ver en las redes sociales, en todos lados, en el mundo, en la gente? Los videos que salen, y no lo digo en generalizante, ¿verdad? Porque no quiero generalizar las cosas. No todo el mundo es así. O sea, hay muchas personas haciendo muchas cosas buenas, pero eso no es viral. Eso no se va en las redes, eso no se presenta en las redes sociales tanto como lo negativo. Nosotros realmente tenemos que hacer una revolución de amor, una revolución profunda del amor. Tenemos que realmente abrir las puertas, salir a la calle como dice Francisco y hacer una revolución completa del amor, una revolución increíble de ese amor. Tenemos que caminar, no volar, caminar, porque caminando vamos aprendiendo todo lo que vemos a nuestro alrededor. Eso es totalmente necesario. Para poder nosotros recuperar las alas, tenemos que vivir esa realidad. Y yo creo que eso es una parte necesaria. Miren todo lo que está pasando. Una guerra civil, una posible guerra civil en Rusia. Todavía sigue la guerra de Ucrania. Los problemas que se están viviendo en África. Las catástrofes y todo lo que se está viendo a nivel mundial con el planeta. Todos los daños ecológicos que se están haciendo. Y todavía ni nos importa el daño que le hacemos al planeta. Seguimos mirando el reloj como, ok, todavía el calor está, pero todavía siguen siendo soportables. Todavía soporto, todavía puedo aguantar un par de años más. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque nos puede pasar como el sapo. Que cuando lo metes en agua normal y le vas calentando el agua, no se va dando cuenta de cuando el agua hierve. Y no se va a dar cuenta que su muerte puede estar cerca. Y muchas veces en la vida nos dejamos llevar a base de eso para no cambiar la realidad. No podemos permitir que poco a poco nuestra realidad vaya hirviendo. Hasta que el día que no nos demos cuenta y ya estemos ya perdidos. O sea, somos administradores de todo esto y tenemos que el amor está en la base de todo. Si en algún día cuando nos toque llegar allí a la cara de nuestro Dios y que vayamos y que nos examinen por el amor, yo espero tener una buena contestación. Yo no sé ustedes, pero yo espero tener una buena contestación cuando me examinen en el amor. No espero tener las alas y estar volando y estar soñando con pajaritos preñados, fantaseando en el cielo. Prefiero estar en la tierra, sin alas, mirando la realidad de lo que se está viviendo y realmente viviendo esas palabras de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso es todo por este programa. De verdad les agradezco a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, que nos comparten, que están ahí con nosotros. Recuerden, gente, que pueden compartirnos, ¿verdad? Que pueden mandarnos mensajes, que me pueden escribir cuando ustedes quieran. Alguna gente siempre me manda cositas y mensajes y si les gustó algo, miren, recuerden que me encuentran en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram. Ahí me pueden escribir, pueden mandar mensajes. Además, mucha gente, si no, lo escriben por correo electrónico a notasdefeyvida@gmail.com. Además, cuando esté en Spotify, recuerde, ¿verdad?, darle seguir al programa, compartirlo para que otra gente lo tenga. Y también puedes dejar tu comentario a través de Spotify. Yo los recibo todos y los leo. Y aquellos que puedo publicar, los publico para adelante, ¿verdad? Aquellas cosas. Así que están ahí todo disponible. La verdad, muchísimas gracias. Espero que ustedes disfruten también de las vacaciones. También cojan un tiempo de descansar también para ustedes. Y yo está, ¿verdad? Todos regresaremos ya con fuerzas nuevas para la próxima semana. Así que espero volver a verles, escucharles y que me escuchen, ¿verdad? Y compartir con ustedes la semana que viene en otro programa más. Nada, se cuidan y ya nos veremos hasta la semana que viene. Y recuerden en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.